Pues sí, Maite, muy buenas. Con nosotros el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, don Juan María Vázquez. Bienvenido a COPE, muy buenas.
Ah, muchas gracias, buenos días.
Mucha tarea, estos son muchas cosas.
Bueno, sí, es una consejería que es grande. Esta fue la decisión del presidente Fernando López Miras de que aunáramos por primera vez la energía con el medio ambiente. Las universidades están con industria, al final la posibilidad de tener bajo una misma consejería ámbitos que nos van a permitir poder interactuar entre unos y otros, que yo no tengo duda que redundará en beneficio de todos.
Sí, porque hay muchas sinergias entre todas estas materias.
Empezamos,
si le parece, por lo último. Yo creo que uno de los asuntos que más ocupado le puede tener en las últimas semanas y le va a tener es ese plan de financiación plurianual de las universidades públicas. Eso se tiene mucha tela, hay que remangarse bien para dejarlo todo bien para los próximos 5 años, ¿no? ¿Dónde están los escollos? ¿Cómo están?
Bueno, este era uno de los compromisos que ya anunció el presidente de la comunidad autónoma y que sin duda alguna es uno de los instrumentos más importantes que tienen las universidades para desarrollar sus estrategias, ¿no? Y se compone como de dos grandes partes, una que se refiere más al modelo de financiación, que es en lo que en estos momentos se está discutiendo entre la Dirección General de Universidades y las dos universidades públicas, que básicamente es cómo se realiza la distribución del presupuesto en las universidades, ¿no? Y en segundo lugar, cómo se hará esta proyección a lo largo de los próximos 5 años, que esto es lo que le da estabilidad y programación a nuestras universidades. Además, hay que hacerlo en un marco de incertidumbre, puesto que el Gobierno de España no ha llegado a desarrollar gran parte de la ley orgánica del sistema universitario, y quiero recordar que afecta desde las plantillas del profesorado a modelos de gestión, a ámbitos en los que la propia financiación de las universidades están afectadas, ¿no? El ministro lo anunció cuando estuvo en la inauguración del curso académico de las universidades de la región de Murcia, más de 3.000 millones de euros, que también hemos preguntado en qué planes o de qué modo se va a producir esto, ¿no? En la necesidad de que también haya una cofinanciación por parte del Estado, sobre todo si se quiere implementar la ley orgánica del sistema universitario.
Es decir, que se hacen un poquito a ciegas, es decir, que puede ser que se llegue a un acuerdo que luego haya que desandar el camino en función de cómo quede la ley definitivamente.
No, lo que estamos haciendo es, y como anuncié el otro día, no podemos esperar más, nos ponemos a trabajar ya con lo que conocemos en estos momentos, y en un futuro, si es necesario hacer algunas adendas, las iremos haciendo, pero lo que es cierto es que no podemos esperar más y era necesario el establecer ya estas reuniones con las universidades con el objetivo de poderlo aprobar tan pronto como sea posible, que esto es lo que queremos todos.
Si le voy a preguntar que cuándo, pues ya me lo ha respondido, tan pronto como sea posible. ¿Qué factores se tienen en cuenta a la hora de establecer ese modelo? Me imagino que las infraestructuras de cada universidad, el personal con el que cuentan, alumnado, etcétera, ¿no? Son los factores clave.
Sí, vamos a ver, aquí el modelo, digamos, tiene dos componentes principales. Hay un componente que se refiere a lo que básicamente se financia con estas transferencias corrientes para los salarios de todos los trabajadores de las universidades, sea personal de administración y servicios, sea profesorado, sean investigadores. De otro lado, todo lo que son los gastos corrientes asociados a la energía, el agua, el mantenimiento de los edificios. Y una parte que va a ser muy importante en este nuevo modelo de financiación va a ser una financiación por objetivos. Una financiación por objetivos que hemos dividido en aquellos objetivos que cada una de las universidades, de acuerdo con la consejería, marque para ir en ese camino de la excelencia, de mejora, y que puede tener relación con la internacionalización de las universidades, con la colaboración público-privada, con el índice de empleabilidad, de empleo de sus egresados. Y por otro lado, aquellos que va a marcar la comunidad autónoma en cuanto al interés, como las principales instituciones de formación y de investigación que tenemos, ¿no? Por ejemplo, fortalecer las alianzas entre las universidades con los organismos públicos de investigación y empresas innovadoras, que era, en esencia, sí, Campus, el programa Campus Mare Nostrum, o el que intensifiquen la investigación en ámbitos de interés para los diferentes sectores que desarrollan, sí, su actividad en la comunidad autónoma, como puede ser, por ejemplo, el agroalimentario o el sector químico, con ese polo químico, sí, que tenemos en el Valle de Escombreras.
Todo esto se va a tener en cuenta a la hora de financiar más o menos a una universidades u otras. Me queda una cuestión en relación a las universidades y muchos oyentes se lo estarán preguntando. ¿Las tasas puede afectar este plan de financiación?
Bueno, las tasas y los precios públicos de las universidades es algo que la decisión, uh-huh, que se tomó ya hace unos años se sigue manteniendo invariables. Lo importante, sobre todo, es que ningún estudiante quede fuera del sistema universitario por motivos económicos. Y aquí se ha actuado de dos modos. Primero, con este mantenimiento de las tasas, pero también reforzando todo aquel programa de becas y ayudas al estudio desde la comunidad autónoma, especialmente en alumnos que tienen causas sobrevenidas y, por tanto, no han podido acceder al sistema estatal de ayudas y becas al estudio. Para eso, pues hemos incrementado las partidas, de hecho, durante el año 2023, con el objetivo que, a través de las universidades, aquellos alumnos que se encuentren en dificultades económicas, sí, para acceder o para continuar con sus estudios, pues que haya un programa que les pueda atender, sobre todo en este caso, si las causas han sido, como decía, sobrevenidas.
Está claro. Bueno, pues le recordamos que seguimos con el consejero de Medio Ambiente, Universidades e Investigación en el Mar Menor, Juan María Vázquez. Hacemos un mínimo alto y le recordamos que ahora en unos minutos pues volvemos con él porque nos quedan muchos temas que analizar, por ejemplo, el Mar Menor, el trasvase, que tiene mucho que ver también con el medio ambiente. Ahora les contamos todo a partir de la 1 menos 10. Pues seguimos efectivamente con el consejero de Medio Ambiente, Universidades e Investigación en Mar Menor, Juan María Vázquez. Le decíamos antes, al filo de las 12:30, que nos quedaban temas que preocupan y mucho. ¿Cómo está el Mar Menor ahora mismo? ¿Cómo ha cerrado el verano?
Bueno, vamos a ver, el Mar Menor es un ecosistema que es muy frágil y, por tanto, como un ecosistema frágil, lo más importante que tenemos que hacer en todo momento es conocer cuál es su estado. Recuerdo que primero tenemos un sistema de monitorización del Mar Menor con una serie de parámetros que de forma completa se hace al menos dos veces a la semana. Digo al menos porque durante el verano también se somete a una evaluación diaria en la zona de aguas someras y también de una forma más periódica pues se analizan otra serie de factores que podemos encontrar dentro de la laguna y de una forma más excepcional es necesario también ir conociendo cuál es su evolución. Yo, si tuviera que subrayar algún parámetro de lo que ha ocurrido este año en el Mar Menor, ha sido principalmente el tema de la temperatura. Es una masa de agua de aproximadamente unos 600 hectómetros cúbicos que ha estado por encima de la media y de los registros que veníamos teniendo años anteriores. Esto ha pasado también en el Mediterráneo, pero cuando tienes un mar que su temperatura es más elevada que la del Mediterráneo por su propia naturaleza y por la naturaleza del ecosistema, es algo que nos ha preocupado, ha llegado a temperaturas históricas. Esto ha tenido como consecuencia también que las variaciones de oxígeno en esa dependencia temperatura-oxígeno han estado, bueno, pues en un equilibrio, como digo, de fragilidad. Afortunadamente, el Mar Menor en el resto de todas las de los parámetros pues ha respondido a, por ejemplo, en el ámbito de la clorofila, que es algo que tanto ha preocupado en crisis de otros años, pues se ha mantenido en unos valores muy bajos, los más bajos también de la serie histórica. Entonces, bueno, si, por subrayar alguna característica, yo diría que en este ecosistema tan frágil la temperatura es lo que ha marcado la diferencia este año. Solo vamos a seguir trabajando, por un lado, en retirar toda esta gran cantidad de biomasa que tiene el Mar Menor, porque retirándola no solo eliminamos una fuente de consumo de oxígeno muy importante, sino que estamos retirando también toneladas de nitrógeno y de otros nutrientes que están dentro de esta biomasa, y vamos a seguir pidiendo que quien tiene la responsabilidad de reducir el nivel del acuífero, que tiene su máxima expresión en la Rambla del Albujón y que hace que más de 150 litros por segundo cargado de nutrientes estén entrando de forma permanente al Mar Menor, pues pueda intervenirse y, por tanto, que cese esta entrada de agua con nutrientes.
¿Tenemos que estar temblando por la llegada de una posible dana?
Bueno, siempre nos preocupa. Las danas, digamos que no son unos elementos inocuos para el Mar Menor, es un elemento de perturbación importante. Afortunadamente, también se van haciendo infraestructuras que tratan de contener, sobre todo, esos primeros arrastres. Hace unos meses se inauguraba el gran tanque ambiental de Torre Pacheco, que además ya pudimos comprobar su efecto con estas lluvias que nos vinieron acompañando todas las tardes en mayo y también algunos días de junio, y que demostró la eficacia en tanto en cuanto es capaz de retener todos estos primeros arrastres, que son los que van más cargados de nutrientes. Por tanto, la decisión del gobierno de la región de Murcia va a ser ir construyendo infraestructuras también para que, en caso de que se produzcan estas lluvias torrenciales y que no podemos controlar, tengamos infraestructuras suficientes para evitar que
la entrada de nutrientes
como consecuencia de los arrastres de estas lluvias.
Hablando de agua y de medio ambiente, hace muy poquito se presentaba un estudio, aunque ya se conocía, pero bueno, se detallaba un poco más, un estudio que dejaba bien a las claras los enormes beneficios medioambientales que aporta el trasvase Tajo Segura, que muchos posiblemente no se los imaginaban. Si el trasvase actualmente, hablo de memoria, me parece que permitía evitar 1.200.000 toneladas de CO2, si se recortara la mitad, también se reduciría la mitad de ese beneficio ambiental. Eso es muy importante y hay que destacarlo, ¿no?
Esto es, yo creo que nadie nos podemos imaginar la región de Murcia sin el trasvase Tajo Segura, básicamente porque el trasvase Tajo Segura ha transformado la región de Murcia, desde la propia economía de la región, pero también en el ámbito medioambiental, y me gustaría subrayarlo en dos aspectos importantes. Por un lado, en lo que se refiere a la desertificación, el trasvase, el regadío, permite ponerle freno a un proceso que, como consecuencia de este cambio climático que padecemos, va a ir cada día aumentando, incrementando, penetrando en nuevas en nuevas regiones, y desde luego la nuestra es una de las que está expuestas, ¿no? Y por tanto eso es un problema. Y por otro lado, en su relación que tiene como sumidero de CO2, ¿no? Son 55 millones de árboles frutales, sí, los que están gracias al trasvase, y efectivamente el cálculo que hacía un trabajo científico de la Universidad Politécnica de Cartagena, lo que nos mostraba eran evidencias de que de ese 1,2 millones de toneladas de CO2 se pueden capturar como consecuencia de la actividad agrícola, pues pasaríamos a 600.000, y esto, bueno, pues es el tamaño de una gran ciudad, ¿no?
80.000 habitantes, más o menos, ¿no?
Eso es.
O sea, como lo que emite Lorca, por ejemplo.
Por tanto, es importante, cuando hablamos del trasvase Tajo Segura, primero pensar en su efecto directo que tiene sobre la agricultura, que tiene sobre la economía de la región, pero también es importante incluir el aspecto que tiene sobre el medio ambiente.
Consejero, antes de que se nos vaya el tiempo, nos queda muy poquito, pero tan solo ya casi telegráficamente, sí me gustaría que hablara de investigación, sobre todo de las medidas que está adoptando su departamento, por una parte, para evitar la fuga de talentos, la fuga de cerebros de la región de Murcia, y, como no, para atraer a posibles talentos de fuera. ¿Qué se está haciendo en ese sentido?
Bueno, esto es una actividad que, desde luego, desde el gobierno de la región de Murcia vamos a trabajar mucho por ella. Primero, estableciendo una estrategia regional de ciencia, tecnología e innovación, que estamos trabajando ya en ella. Otra, desde los más jóvenes a los investigadores más experimentados, los más jóvenes, y lo vimos estos días atrás con la Semana de la Ciencia, impresionante, un año más, con más de 25.000 asistentes, o con la propia programa de Olimpiadas Científicas que vamos a presentar a lo largo de esta semana y que lo que viene es a constatar el interés que tienen los institutos para participar en estas Olimpiadas que en las diferentes especialidades y en la fase regional les permite ir a las fases nacionales y a las fases internacionales. Y también con programas, desde luego, de estabilización de investigadores junto a las universidades y los organismos públicos de investigación, y para eso vamos a hacer, bueno, pues vamos a lanzar convocatorias muy similares a las convocatorias estatales, con el objetivo de incrementar este número de investigadores formados para que se puedan posteriormente incorporar a nuestras instituciones.
Bueno, pues no tenemos tiempo para más. Yo creo que he hablado bastante detalladamente de asuntos que interesan y que importan, como son la investigación, el Mar Menor, el efecto ambiental, medioambiental del trasvase y, como no, la financiación de las universidades en el tiempo que teníamos. Juan María Vázquez, consejero, muchas gracias por estar en COPE. Buenos días.
Muchísimas gracias. Un placer siempre.